Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es la última porción del libro de Santiago. Y vemos el efecto positivo que debe tener en la congregación de los santos el deseo ferviente de querer agradar al Señor. De hecho, esta porción la hemos titulado "Una iglesia saludable es una iglesia con disposición a hacer lo bueno". Es una iglesia con disposición a hacer lo bueno. Y si hay en esa iglesia hombres y mujeres con la determinación de servir al Señor, de trabajar en las áreas que este libro nos lleva, entonces tendremos una iglesia que procura hacer lo bueno. Cuando cada miembro de Iglesia Bíblica de la Trinidad quiere ser un hacedor de la verdad revelada y no tan solo un oidor de ella, entonces estamos frente a una iglesia donde todos tienen un mismo sentir, donde todos tienen el mismo deseo de hacer lo bueno. Así que si nuestros hombres en esta congregación y nuestras mujeres procuran hacer estos principios suyos y caminar por ellos, ciertamente, hermanos, no vamos a tener una iglesia perfecta, pero sí tendremos una iglesia sana. Una iglesia sana. Santiago nos deja principios que tienen que ver en todo el libro con el trato de nosotros, los unos para con los otros. Y si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos viendo cómo nosotros podíamos vivir sin prejuicio, sin favoritismo. Y cuando nosotros logramos este principio medio nuestro, hermano, y logramos tratar a cada uno como el Señor quiere que lo tratemos, sin perjuicio ni favoritismo, hermano, la gente nota eso. La gente nota cómo lo tratamos, la gente nota cómo nosotros lo abordamos, la gente nota con qué atención nosotros nos acercamos a ellos. Y eso marca una diferencia en la vida y en el corazón de muchos. Cuando alguien viene y visita nuestra iglesia y es tratado con amor, con cariño, con respeto, como que deseamos que esté aquí para escuchar la palabra de Dios, hermano, eso es evidente. Pero también cuando saludamos a la gente simplemente por saludarle, o a veces ni siquiera saludamos, no nos acercamos para ver quiénes son los nuevos, cuál es su nombre, la gente también va a notar eso. Y Santiago nos dice, hermano, vivan sin privilegio los unos con los otros, vivan más bien sin favoritismo los unos para con los otros, sino dándole un trato a la persona, no por lo que ellos tienen o poseen, sino por el valor que tienen en sí mismo, por el valor con que Dios le ha creado. Hermanos, y nosotros podemos ver esta verdad, y vimos esta verdad en el capítulo 1, en el versículo 19 del capítulo 1 también, Santiago nos llama a nosotros a no ser volátil en cuanto a nuestro carácter, a no actuar de manera airada, más bien nos exhorta a qué, a ser paciente, nos exhorta a esperar con paciencia, y nos dice, no airaos los unos a los otros, sea todo hombre, sea pues, pronto para escuchar, y tardo para airarse, tardo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y explicamos en aquella ocasión que precisamente la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque no camina conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a los deseos propios del hombre. En el versículo 21, entonces Santiago nos llama a desechar toda malicia, desechar toda malicia. También nos habla el libro de Santiago, hermanos, acerca de cómo la misericordia triunfa sobre el juicio, dando así la preeminencia en el trato, ¿a qué? A la misericordia. Dando el trato a la misericordia, en el capítulo 3 nos llama a que al momento de actuar frente a cualquier circunstancia que se presenten en nuestra vida, hermanos, debemos elegir actuar con la sabiduría que proviene de lo alto. Y la razón que Santiago daba era porque la sabiduría que es de los hombres primeramente animal, es terrenal y es diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Es primeramente pura, es buena, está llena de misericordia, es pacífica, es amable, benigna y de buenos frutos. Y dice al final del versículo, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que otro de los maravillosos consejos que nos deja el libro de Santiago se encuentra en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice allí, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Más adelante en el mismo capítulo 4 nos dice, nos habla de algunos principios que tienen que ver en la planificación de nuestra vida. Y nos lleva a que todo lo que nosotros hagamos, planifiquemos, lo hagamos en la mano del Señor. Y añadía una frase muy interesante allí. Si el Señor quiere, haremos, oiremos tal o cual cosa. Y eso habla de qué? De una sumisión, de una sujeción completa a la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora, habiéndose dado un repaso breve por cada uno de esos principios que nosotros vimos durante la exposición del libro de Santiago, pensemos, ¿cómo sería una iglesia que cuenta con un grupo de hombres y mujeres que procuren vivir estos principios? Piensen por un momento en esto. ¿Cómo sería una iglesia llena de hombres y mujeres que procuran vivir y caminar conforme a estos principios que nosotros hemos visto? Entonces vamos a llegar a la conclusión que ya le mencionaba. No seremos una iglesia perfecta, pero seremos una iglesia que procura andar por el camino de la verdad, que procura glorificar a Dios en el trato de los unos para con los otros. Tendremos una iglesia sana por cuanto nos procuraremos el bien del hermano y la misericordia por encima de cualquier cosa. Si pensamos en eso, hermanos, entonces Santiago en este pasaje que nos muestra ahora hace una recapitulación de muchas de esas verdades y nos trae algunos principios que deben quedarse fijos en nuestro corazón durante nuestras vidas. Aquí el apóstol plantea algunas circunstancias y a la vez nos deja ver cuál es la conducta o la reacción que se espera de nosotros como iglesia, de nosotros como iglesia, como congregación de los santos. En estos pocos versos, hermanos, del final de este capítulo, abarca muchos problemas. Y comienza en el versículo 13 diciendo, ¿alguno entre vosotros está afligido? Pregunta Santiago. Luego de haber expuesto todo lo que vimos, entonces pregunta, ¿hay alguno de vosotros que esté afligido? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Hay alguno de nosotros que ha cometido pecado? ¿Está alguno alegre? Entonces, hermanos, si vemos cada una de las preguntas, en algún grupo vamos a tener que colocarnos. En algún grupo de ellos estamos nosotros. Si no estamos en ninguno de esos, es posible que ya estemos muertos. Si no estamos en ninguno de esos grupos, entonces es muy posible que ya estemos muertos. Así que, hermano, Santiago deja también la pauta de qué hacer en cada una de esas circunstancias. Y veamos la primera. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y la aflicción a la que se refiere Santiago, hermanos, aquí, no es a la aflicción que viene provocada como consecuencia de una enfermedad. Esa es otra aflicción. A la aflicción a la que se refiere el pasaje aquí, es a la aflicción que viene como consecuencia del maltrato de otra persona para con nosotros. Esa es la idea o el sentido que da la palabra en el original. Es cuando estamos siendo afligidos por el comportamiento de otros acerca de nosotros como personas. Es el tipo de aflicción que sintió Ana en 1 Samuel capítulo 5. Vamos allá. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 5 nos dice, Pero Ana daba una, hablando del esposo, del Cana, acerca de Ana, dice, pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Y su rival, la otra esposa del Cana, Penina, la irritaba, enojándola e entristeciéndola. Versículo 7, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esta es la aflicción a la que se refiere el apóstol Santiago cuando dice, está alguno de vosotros afligido. Esa es esa aflicción provocada por alguien o algo externo sobre lo cual nosotros no tenemos el control. Sobre lo cual no tenemos el control. Recuerda, hermano, que no debes impacientarte ni actuar con ira. No debemos estallar. Y la pregunta entonces sería, ¿y qué hago? Y la respuesta de Santiago es orar. Orar. No está en tu mano resolver el problema por el cual estás siendo afligido. No está a tu alcance encontrar la solución rápida. Entonces la solución es orar. Orar. ¿Y por qué orar? Porque Dios sí tiene el control de las cosas que nosotros no controlamos. Así que Santiago dice, ora. Ora para que el Señor en medio de esa aflicción pueda ser tu consolador. Ora para que en medio de ese dolor el Señor pueda tener misericordia de ti. Y ese fue el remedio que trajo consuelo a Ana. Si vemos en el versículo 9, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Y lloró abundantemente. Hermano, no es a mi mejor amigo que debo llevarle la aflicción por la que me está pasando. No es a mi mejor amiga que debo llevar la aflicción de lo que me está pasando. Es a Jehová, porque Él tiene el control de todas las cosas. Cuando Ana hubo llorado y no encontró consuelo, ¿qué hizo Ana? Fue delante de Jehová, oró, derramó su corazón y lloró allí abundantemente. Puso su problema, su aflicción en las manos de Dios. Y dice el pasaje que cuando se paró de allí, no estuvo Ana más triste. Ya Ana no estuvo más triste. Ese fue el remedio de su aflicción. Cuando Jeremías también estaba siendo afligido y estaba preso, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Ora. Ora, Jeremías capítulo 33, versículo 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es un hombre, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías estaba siendo afligido grandemente. Estaba preso precisamente por la predicación de la palabra de Dios. Y en medio de su dolor, Dios le recuerda tres cosas que son importantes. Le dice, en medio de tu aflicción, Jeremías, recuerda que yo soy Jehová. Recuerda que yo hice la tierra. Yo la afirmé donde ella está. Jehová es mi nombre. Clama a mí. Con esa verdad en tu cabeza, Jeremías, con esa declaración delante de tus ojos, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, y muchas veces en medio de nuestra aflicción, este pasaje es una realidad palpable. A veces nosotros no vemos la solución, no encontramos por dónde vamos a salir corriendo, pero el Señor no solamente tiene la puerta, sino también el refugio para cuando salgamos por esa puerta. Y nos muestra cosas grandes, cosas que a veces nos sorprendemos en la manera en cómo Dios nos ha guardado en medio de la aflicción y cómo nos ha sacado de en medio de ella. Y muchas veces solo tenemos una sonrisa y levantar nuestras manos y decir, ciertamente tú eres grande, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Cuando nosotros estamos siendo afligidos de diferentes maneras, hermanos, debemos permanecer en el trono de la oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis ansiosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Guardará nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Pero si las circunstancias, hermanos, son distintas, y en vez de aflicción hay gozo, hay alegría, nuestro corazón rebosa por las bendiciones de Dios en nuestra vida y cómo Dios se ha mostrado propicio para con nosotros, entonces cante alabanza. Cante alabanza. Si estás afligido, es el momento de orar. Si estás gozoso, es el momento de cantar. No significa esto, hermano, que en medio del gozo no hay una elevación de gratitud a Dios. Pues la oración no solamente es un medio para pedir, sino un medio para mostrar nuestras acciones de gracia. Acabamos de leer en Filipenses capítulo 4, cuando vemos el versículo 7. Y la paz de Dios sobrepase todo vuestro entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero en el versículo 6, por nada estéis ansiosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Y acción de gracias. Así que la acción de gracias no son más que un medio de alabanza. En el capítulo 2 de Primera de Samuel, Ana canta. Canta por haber recibido la bendición. Y dentro de su canto, él dice, hasta el estéril dio a luz. Y tuvo 6. O sea que no solamente fue Samuel, después de ahí, 6 o 7. No recuerdo exactamente cuánto ahora mismo, pero 6 o 7. Y ahí vino el canto de Ana por la provisión de Dios para con él. Así que Santiago nos recomienda que si estamos alegres, hermano, nosotros debemos alabar a Dios a través de nuestros cantos. Efesios capítulo 5, vamos allá, verso 19. Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20. Dando gracias a Dios por todo. Dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay momentos en nuestras vidas, hermanos, en los que vamos a estar muy afligidos, pero hay momentos en los que estaremos tristes, estaremos felices, estaremos gozosos, estaremos rebosantes de alegría. Y hace sentido lo que hace Eclesiastés, porque Eclesiastés capítulo 7, versículo 14 nos dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de esto. Y muchas veces usamos esa frase, hermano, todo tiene su tiempo debajo del sol, pero cuando estamos en aflicción, no le hacemos mucho caso a esa frase. Cuando estamos gozosos, sí la hacemos. Por eso nos recuerda Eclesiastés que en el día del bien nosotros debemos gozarnos del bien. En el día de la adversidad debemos considerar, debemos orar, porque Dios hizo lo uno como lo otro, a fin de que después de él nada hallemos. Esto, hermano, pues causa un gran gozo en nuestro corazón. Y por ello debemos cantar agradecidos, agradecido a Dios, no solamente por las provisiones que tenemos en el día de hoy o por lo bueno que ha sido para con nosotros, trayendo lo que necesitamos, sino también por su cuidado en medio de las pruebas, por su cuidado en medio de la aflicción, como Dios guarda y afirma nuestros corazones, como nos muestra la puerta para poder salir hacia adelante. Cuando llegamos, estamos a la puerta y vemos la redención de Jehová, nuestro corazón debe alegrarse, nuestro corazón debe gozarse, debe haber acción de gracia en nosotros, debemos cantar con júbilo, porque Dios, una vez más, ha sido bueno para con nosotros. En la descripción que se nos hace aquí, o en la descripción que el apóstol Pablo nos hace de la reunión de la iglesia de los Corintios, hermanos, estaba claro este principio. En Corintios capítulo 14, versículos 15 y 26, que pues oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con entendimiento. El entendimiento de la realidad de Dios en nuestra vida. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, dice Colosenses 3:16. Esta es otra característica que tenía la iglesia del primer siglo, hermano. La iglesia del primer siglo era una iglesia que cantaba. era una iglesia que cantaba, pero también nos dice Santiago que era una iglesia que sanaba. Era una iglesia que sanaba. Noten el verso. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Cuando los ancianos en la iglesia primitiva oraban ungiendo a los hermanos con aceite, estos estaban poniendo en uso el don de la sanidad que estaba presente en este primer siglo. El aceite, hermanos, se usaba en aquellos tiempos como un remedio o como una medicina. Si vemos el pasaje del buen samaritano en Lucas 10:34, no vamos a ir allá, vemos cómo este hombre, cuando recogió a esta persona, le sanó, le ungió con aceite, lo vendó y luego lo llevó a otro lugar. En Marcos capítulo 6, versículo 13, dice, echaban fuera a los demonios y le ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y el énfasis aquí, mis hermanos, no es que el aceite tenía un poder en particular, nada de eso. El aceite no tenía ningún poder en particular. Sí tenía muchas propiedades curativas en aquellos tiempos, como aún en el día de hoy el aceite se usa para muchas cosas, ciertos tipos de aceite. Lo que estaba allí envuelto, hermanos, era la oración de fe de estos hombres acerca de lo que estaban enfermos. Pues había una convicción clara de que Dios debía sanar. Por tanto, cuando le ungían, lo hacían en el nombre del Señor. Lo hacían en el nombre del Señor, esperando que el enfermo sanara. El aceite solo era un símbolo, solo era un símbolo. Santiago relaciona también la enfermedad con el pecado, pero cuidado. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque mucha gente ha malinterpretado pasajes como este para decir que todo el que está enfermo está en pecado. Y eso no es lo que nos enseña las Escrituras. Pero lo que nos enseña sí es que muchos de ellos estaban enfermos y la causa por la que habían enfermado era su pecado. La causa por la que habían enfermado era su pecado. Asimismo, cuando vemos en Juan 9, Jesús advirtió a los discípulos con relación a esto. Juan capítulo 9 nos dice que le preguntaron, ¿quién pecó? Cuando hablaban en aquella historia del hombre ciego. Y le dice, ¿quién pecó? ¿El hombre o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Y qué Jesús contestó? Ni este ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifestara en él. Es decir, el hecho de ser sanado por Jesús era lo que debía manifestarse. Sin embargo, igual que en Marcos capítulo 2, versículos 10 y 11, con el paralítico que fue sanado, y sus perdones son considerados aquí como una revelación para los que estaban allí cuando Jesús le dijo que era sano y su fe le había salvado, que sus pecados habían sido perdonados. Muchos de los que estaban allí, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Y quién es este? ¿Quién es este para perdonar pecado? ¿Quién es este para sanar y también perdonar los pecados? Pero debemos considerar que Jesús tenía el poder no solamente para salvar a los hombres de su pecado, sino también para sanarle de sus enfermedades. Y vemos como muchas veces, muchas de esas sanaciones no tenían que ver exclusivamente con el pecado, pero también tenemos que ver como muchas de esas enfermedades eran producto de la vida de pecado que ellos habían llevado durante tiempos. En el Salmo 32, y vamos allá, es importante que podamos ver esto. Salmo 32. Dice el versículo 3 del Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y aquí viene, mi pecado te declaré, versículo 5, y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y noten ahora, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. David declara que él estaba enfermo, que él estaba angustiado, que él estaba dolido. ¿Y cuál era la razón de la enfermedad de David, hermanos? Su pecado. Era su pecado. En otro salmo, David declara que sus ojos se habían apagado. Recuerden cuando la muerte del hijo después del pecado con Betsabé. David estaba trancado, no comía, no dormía. Estaba enfermo, estaba en una depresión terrible. Sus siervos temieron que David pudiera morir. ¿Pero qué había llevado a David a ese estado de salud? Lo había llevado su pecado. ¿Cuántos dolores de cabeza, hermano, vienen a nuestra vida cuando estamos viviendo en pecado? ¿Cuántos insomnios vienen como consecuencia del pecado que nosotros estamos escondiendo? Pregúntese. Vea en su vida si el pecado enferma o no enferma. ¿Cuántos de ustedes han pasado noche tras noche, noche tras noche, y no logran reconciliar el sueño? Y esa falta de sueño provoca otros dolores, otros malestares, problemas físicos en el cuerpo, producto de pecados que estamos callando. Producto de pecados que estamos callando. Muchas veces los pecados que incurrimos, muchas veces esos pecados que añadimos en nuestra vida, producen enfermedad que se muestra físicamente. Muchos de ustedes han ocultado verdades que no quieren ser reveladas, pecados que no quieren ser revelados. Y esto procura tensión en el cuerpo. Porque, hermano, cuando usted está ocultando un pecado, ¿qué es lo que usted no quiere? Que se sepa. Así que lo que usted hace es todo para que no se sepa. Y siempre anda sospechoso. Siempre está sospechoso. Y esa sospecha de que todo el mundo te está mirando raro, hermano, eso empieza a producir, ¿verdad? Ansiedad. Y esa ansiedad muchas veces, ¿qué produce? Dolores musculares. Y esos dolores musculares, ¿qué producen otras veces? Dolores de cabeza. Y ese estoy sospechoso, no quiero que me vean, hago aquello, no puedo dejar saber nada, hermano. Eso enferma. Eso cualquiera lo enferma. Porque aquí usted quiere tapar algo que lo van a descubrir. Que en algún momento se van a dar cuenta. Y cuando se viene a ver, le hacen una pregunta. ¿Y sabrá? Ay, mi madre. ¿Y qué será? Hice algo que... Hermano, eso enferma. ¿Usted se imagina lo que tiene que enfermar a un hombre que esté siendo infiel hasta cuando su esposa, él sale del cuarto y ella entra? Estará revisando el... ¡Ay, Dios mío! Y en el carro la camisa, el pantalón, y sacan, y algunos, hermano, andan hasta con los perfumes, para que si se le pegó el perfume de otro, y cuando entra, pero tú estás como que saliste, oye, pero tú hasta de eso sospecha. Hermano, el que está en pecado anda sospechoso. Cuando andamos en pecado, andamos sospechando de todo. Y cuando viene a ver, te dijeron algo. ¿Y será que se habrá dado cuenta? ¿O se está haciendo el loco? O como ve ese señor, hermano, en el celular, eso es lo peor, hermano. Hay hombres que tienen clave en el teléfono. Miren, y eso de verdad. Clave para la llamada. Le ponen una clave para cada cosa. Para todas esas llamadas tienen que marcar una clave. Para ver los mensajes tienen que marcar otra clave. Para ver la llamada perdida hay que marcar otra clave. Tienen clave en el WhatsApp. Clave en el Facebook. Clave en el... Hermano, eso enferma. Eso tiene que volver una gente loco. Pero ¿por qué tienen tanta seguridad? Oye, si te estoy ocultando mucho, porque usted no quiere que algo se sepa, ¿verdad? Entonces hasta el más tonto va a decir, ¿pero y qué tanto que fulano enconde? De que el tonto es su tontera, va a preguntar eso, aunque no pase de ahí. Pero tú que estás ocultando ya estás sospechoso. ¿Y será que se habrá dado cuenta de algo? Hermanos, es una realidad. Esos pecados enferman a uno físicamente. Pero no solamente te enferma a ti, enferma al otro. Porque tú sabes lo que usted es sospechoso y mirando todo el tiempo. Entró, salió, se fue, cogió el teléfono, llamó, llegó al trabajo. Óigame. Yo tengo un amigo que la mujer tiene que llamarlo como 10 veces al día, 12 veces. Y yo le digo, bueno, hermano, yo no sé si tú hiciste algo malo, pero si lo hiciste, tú deberías caminar como 3 kilómetros de rodillas a ver si esa mujer te suelta. Porque eso no puede ser posible. Pero muchas veces, hermanos, damos motivo para tantas sospechas que enferman a nuestra pareja y te enferman a ti. y te enferman a ti. David dice que él se envejeció. Ustedes no ven gente jovencito que... Y uno pregunta, ¿y cuántos años tiene? 33, un freco, pero parece de 53. Y decimos, la vida lo ha maltratado. No, el pecado lo ha maltratado. Hermano, su pecado lo ha maltratado. El pecado nos maltrata. Hoy usted sabe que usted tiene toda la cara el día entero aburrido porque usted no quiere que sospechen de nada. Se va poniendo viejo. Se va maltratando. Se va maltratando. Pero Santiago nos dice que aún oremos por nuestras enfermedades. Y así como Dios tiene la capacidad de sanarnos de nuestras enfermedades, también si hemos cometido pecado y la causa de esa enfermedad es el pecado, entonces dice que nuestros pecados serán perdonados. Y note, Santiago nos dice tácitamente que todo eso va a provenir como consecuencia del pecado, aunque el pecado lo provoque. Él dice, ¿verdad? Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y dice Santiago, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Le serán perdonados. Hasta que David no confesó su pecado, mi hermano, no hubo mejoría en su vida. No hubo mejoría en su vida. Tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Tenemos que ir en busca del perdón. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos para los otros para que seáis que sanados. Aquí no está diciendo que te diga cuál es mi enfermedad o no. No es eso. Confiesa tus ofensas a los hermanos, a quienes hayas ofendido, a tu esposa, a tus hijos. Orad los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. O sea, está dando por sentado que muchas veces los problemas en la relación personal vienen producto del pecado. Y debemos sanar esas situaciones. Y hermanos, a veces se oyen frases como, no, el hermano se sintió mal por esto y esto y esto. ¿Y saben cuál es otra respuesta? No, pero él no puede sentirse mal por eso, porque eso no fue lo que yo dije, eso no fue lo que tú dijiste, pero lo que se interpretó fue otra cosa. Y vamos a ver si la forma en que la dijiste daba pie para que se interprete eso. Porque muchas veces, hermanos, lo que tenemos de escudo es que ese es mi carácter, yo siempre digo la cosa así. No, mi hermano, ese no es el problema. El problema muy posiblemente es que ese carácter tuyo te ha llevado a pecar durante muchos años en contra de nosotros, porque tú eres así. Ah, es que tú tienes que entender, hermano fulano, es que él responde así. No, no, mi hermano, eso no dice que él responde así. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando que tu manera de responder está ofendiendo a los hermanos. Y si está ofendiendo a los hermanos, entonces debemos confesarlo. ¿Para qué? Para que seamos sanados nosotros y sanada la relación con el hermano. ¿Cuántos hermanos están enfermos en su relación con los demás? ¿Tienen una relación enferma? Una relación que solo llega a saludarse los domingos en la iglesia y punto. Hola, 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 hola. Y nunca hay como un, ¿qué tal, mi hermano? ¿Cómo te va? No, yo ese hermano, mira, yo lo soporto porque... yo lo soporto porque somos cristianos. Y del otro lado debería decirle el Espíritu Santo, ¿cristiano? ¿O cretino? Porque es una realidad. Y no crea que eso nada más de esta iglesia, hermano. O no crea que eso pase en esta iglesia, en otra iglesia, en esta no. Déjese de esa utopía, eso no es una realidad. Eso pasa aquí, pasa en todos los sitios, hermano. No todo el mundo es un santo de su devoción, ni usted devoción del santo de todo el mundo. Pero a lo que sí nos llama las escrituras es a qué. ¿Tú crees que ese hermano tiene problema contigo? Acércate a él. No espere que él se acerque a ti. Si tú identificaste el problema, ve donde el hermano, habla con él, ora con él, sana en esa situación. Porque eso es lo que Dios espera que un creyente, hijo de él, haga. Y primera de Juan lo dice, si no ama a tu hermano que está contigo, ¿cuál es ese cuento de que tú me amas a mí que ni siquiera me ha visto? Pero esos principios los pasamos por alto, hermano. Una de las muestras de nuestro amor a Dios es que nos amamos los unos a los otros. ¿Y ese amor qué significa? Que no va a haber pecado en medio nuestro. No, va a haber. Pero va a haber confesión, va a haber perdón y va a haber sanación. Esa es la realidad, mi hermano. Con todo el mundo no nos vamos a llevar igual. Hay gente con la que hacemos más empatía que con otro. Y eso por diversas razones. La carrera que estudiamos, los ministerios que desempeñamos, el área laboral en la que nos defendemos. Y como hay muchas cosas en común que podemos hablar. Pero hay un tema común que pertenece a todos los que están aquí y debe hacernos unirnos a nuestros hermanos. Cristo. Ese debe ser nuestro tema de conversación. Así que si no tenemos una relación laboral, algo que... Pero está el mejor, el Señor Jesucristo. Así que yo tengo que hablar, o tengo para hablar con todos ustedes, un área de interés, Cristo. Nos sentamos con otros y hablamos de tecnología, electricidad, derecho, aquello, lo otro. Eso es cierto. Pero hermanos, debemos tratar de acercarnos a aquellos que no están en esa área de nosotros y ver qué pasa. Recientemente, una hermana se me acercó y me dijo, mi hermano, estoy dolida, estoy destrozada, me pasó algo, y me dice con el hermano fulano, y mire, y ella lo que terminó diciendo, hermana, espéreme ahí. Y salí corriendo por ahí, mire, y busqué al hermano donde quiera que se metió, y subí con él corriendo, mire, pa, siéntate, ahora sigue, hermana. ¿Qué era lo que usted me estaba diciendo? Hermana, lloraron, oraron, se abrazaron. Hubo confesión, hubo perdón. La hermana malinterpretó algo que el hermano había hecho, pero el hermano no lo hizo con esa intención. Pero se malinterpretó, hirió su corazón, ya el corazón estaba herido. Ya no era un asunto de, no, eso lo interpretaste tú, no fue así que yo lo dije, no fue esa mi intención. No. Había un daño y había que subsanar ese daño. ¿Y cómo se subsanó? Orando, pidiéndose perdón los unos a los otros y el nombre de Dios siendo glorificado. El nombre de Dios siendo glorificado. Gálatas capítulo 5. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borracheras, orgía, y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por esta razón, mis hermanos, nosotros debemos orar los unos por los otros. Debemos orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que todas esas barbaridades que se mencionan ahí estén lejos de los hijos de Dios. Porque una cosa es evidente, hermano. No entrarán, dice las Escrituras. No entrarán al reino de Dios los que practican tales cosas. Entonces, si alguna de esas cosas está atacando nuestra vida, está siendo practicada en nuestra vida, debemos correr a confesar esas ofensas. Debemos ir a Dios y confesar esas ofensas. Debemos ir al hermano y confesarle nuestras ofensas en busca del perdón, de subsanar esa situación. Y la herramienta es la oración que confiesa su pecado. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración con propósito del justo puede mucho. La oración de fe. La oración de fe, mi hermano, la que espera resultado. La que espera ver. La bendición de Dios. Y nos muestra Santiago el ejemplo de Elías. Y el poder de la oración. Dice Santiago, versículo 17, y Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente y no llovió, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Santiago nos muestra que Dios respondió a Elías, y también te puede responder a ti. Pero Santiago nos dice en el capítulo 1 que esa fe, ¿verdad?, debe ser expuesta a Dios esperando recibir y no dudando nada. Algo más que nos dice Santiago es que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Este hombre de fe fue un ser humano como tú y como yo. La Biblia nos dice que Elías le dio hambre, tenía miedo, estaba desesperado, le dio una depresión. Y con todo eso oró y sucedieron cosas increíbles. Cosas increíbles. La pregunta, mi hermano, ¿es tu oración del calibre de la oración de Elías? ¿Es tu corazón del calibre del corazón de Elías? ¿Es tu oración conforme a lo que Dios espera de ti? ¿Tu oración es con la sinceridad necesaria como para llamar la atención de Dios? Porque esa es otra cosa, hermano. A veces son oraciones tan hipócritas, tan carentes de significado, de fundamento, que debemos ser sinceros, hermano. Dios no me responde. ¿Pero qué te va a responder? ¿Qué tú quieres que te responda? ¿Qué tú quieres que te responda? Porque a veces, aún en el medio de la oración, estamos justificándonos. Tú sabes, Señor, que no fue mi intención, aunque se haya tomado así. Si ustedes oyen a alguien orando así, ¿qué es lo primero que piensan? El publicano. Yo doy gracias, Señor, que yo no soy como los demás hombres. Ese hombre le habían dado como 6 medallas de humilde y andaba con todita ahí encima. Yo no soy como los demás hombres. Y para no gastar tiempo en cómo son esos hombres, te voy a decir cómo soy yo, Señor. Yo diezmo, yo esto, yo aquello, lo otro, qué sé yo qué. No voy a perder tiempo, Señor, hablando mal de los demás. Yo voy a hablar de mí únicamente. Y a veces, hermano, nuestra oración es así. Nuestra oración es así. Tú sabes que no fue mi intención, yo no quería. Fue accidental, yo no tuve la culpa. Mira cómo me están viendo. Cuando David dice que lo que lo sanó, que fue la oración que confiesa el pecado. La oración que confiesa su pecado. Finalmente, en el versículo 19 y 20, se nos muestra otra faceta que debe ser evidente en la congregación. Cada hermano tiene la responsabilidad de enseñar a los que no conocen la verdad, la gloriosa verdad del Evangelio. Ir por aquellos que han probado la bondad del Señor y que por diversas razones el pecado le ha ganado la batalla y hoy no están en medio nuestro. Y aquí tenemos muchos así, hermanos. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Oramos por ellos? ¿Hemos ido tras ellos? ¿Hemos tratado de volver a mostrarle no lo que ellos conocen? Porque ese es un error que cometemos muchas veces y nos preguntamos, ¿pero él conoce la verdad? ¿Él estuvo entre nosotros? ¿Qué más le voy a predicar? La misma verdad, porque el hecho de que no está con nosotros implica que no conoció la verdad. No la conoció, porque si la hubiese conocido de corazón, aún estuvieran aquí con nosotros. Esa es la realidad. ¿Y qué le vamos a presentar? La misma verdad, como dice Pablo, que ante vuestros ojos ya ha sido presentada. La misma verdad, recordarle esa verdad, que Dios es bueno y misericordioso, que la oración de este pueblo está a favor de él para que vuelva a los caminos de la salvación. Debemos orar para que cada clase de evangelismo, para que cada discipulado, para que cada célula de que hay aquí, produzca hombres y mujeres que confíen y crean en Dios. Esa es la otra responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene esa responsabilidad, hermano. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando del edificio, porque el edificio no se mueve a ningún sitio. El edificio está fijo aquí. Estoy hablando de los hombres y las mujeres que forman la membresía de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Yo no estoy hablando de las visitas ni del edificio. Porque cuando hablamos de la iglesia, pareciera que hablamos del edificio que está parado. ¿Y por qué la iglesia no hace? Pero tú eres la iglesia. ¿Y por qué la iglesia aquello? Pero tú eres la iglesia. ¿O tú has visto el edificio moviéndose a algún lado? Yo no lo he visto. Aún no. Aún no lo he visto. Es una responsabilidad de los miembros, hermanos. Es una responsabilidad suya. Es una responsabilidad mía. Ahora pregúntese usted mismo, ¿cuántas veces has orado recientemente por todos los grupos de evangelismo que hay para que Dios traiga salvación en ellos? Pregúntese. ¿Cuántas veces has orado por alguien que tú conoces que estuvo en nuestra iglesia y hoy no está? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces te has acercado a aquellos que conoces que estuvieron en el Evangelio y hoy no están? Hermanos, son preguntas que debemos hacernos. Eso no es teoría, hermano, eso es evangelio práctico. Evangelio práctico. ¿Qué oras? ¿Por qué oras? Siempre está concentrado en ti, nada más en ti y únicamente en ti. Yo les propongo que hagan un análisis en sus oraciones. Cuando ustedes oren, solos o con su pareja, noten el tiempo o miren el tiempo que duran en su oración concentrado en ustedes y su familia y el tiempo que duran concentrado en las demás cosas, que sean otros hermanos, la iglesia, los ministerios y cosas que pasan alrededor nuestro. Y eso le va a mostrar, hermano, dónde está nuestra mayor concentración. Y va a hablar de nuestro corazón. ¿Significa que no debo orar por la familia? No. Lo que pasa es que tú y tu familia son menos comparado con todas las otras cosas que hay que hacer. Si evalúas que tú eres solo un 10% de todo lo que te rodea y estás invirtiendo un 60% del tiempo en eso, entonces, hermano, hay que evaluar qué es lo que estamos dando la importancia. ¿Cuántas veces oramos para que Dios sostenga nuestra iglesia caminando en la fidelidad y la verdad? ¿Cuántas veces estamos orando para que el Señor guarde sus pastores, líderes? ¿Cuántas veces estamos orando para que el Señor guarde aún a tu hermano? Nosotros tenemos hermanos que tienen trabajos que son delicados, trabajos en los que se pueden ver tentados frecuentemente a pecar. ¿Oramos por esos hermanos? ¿Estamos orando por ellos? ¿Estamos orando por esas hermanas que se están viendo tentadas frecuentemente por su medio de trabajo, el lugar donde están, o por las circunstancias propias de nuestra sociedad? Hermana, ¿cuántas veces tú te has dedicado a orar por tu hermana para que aprenda cosas tan sencillas como a vestirse, en vez de criticarla? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te has acercado con amor, con el deseo ferviente de poder enseñarle? Como dice Pablo, la más adulta, enseñen a las más jóvenes. ¿A qué? Le da una lista de cosas a las que deben enseñarla. ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿O cuántas veces se han convertido en las autoconsoladoras o en las consoladoras de sus hermanas? Sí, tú tienes razón, manita. Sí, sí, manita. Imagínate, manita. Sí, que los hombres son así. Todos son así. Son iguales. Hermano, piensen en esto. Y yo no lo digo como para avergonzar a nadie ni para amonestar a nadie, sino como realidades que el apóstol nos presenta para que nosotros pensemos en eso. Una iglesia sana es una iglesia que oran los unos por los otros. Eso es lo que está diciendo Santiago. Es una iglesia que se preocupa por orar. Yo voy a orar por mi hermano. Nosotros tenemos la bendición de tener una lista de miembros. Tome su lista de miembros. Ore por hermano en específico. Tal vez hermano nunca ha pensado que usted está orando por él. Pero Dios sabe que sí, que está orando por él. Ustedes saben el consuelo que es cuando alguien se acerca, te saluda y dice, mi hermano, esta semana estuve orando por ti. Y a veces ni queremos saber por qué estábamos orando, pero damos gracias porque alguien está orando por nosotros. Hermano, ¿cómo se sentiría cuando alguien se acerque y le diga eso? Hermano, estoy orando por ti. Y algunos son más específicos. El miércoles estuve orando por ti. Vi la lista de oración y pasé tiempo pensando y orando por ti. Hermanos, una iglesia saludable es una iglesia que canta. Es una iglesia que sana, es una iglesia que ora por el afligido, es una iglesia que confiesa su pecado los unos para con los otros y se perdonan. Es una iglesia que va tras aquellos que han gustado de la verdad y que hoy no están con nosotros. Y es una iglesia, hermano, que ora por aquellos que vienen en medio nuestro y que no conocen la verdad. Y nos esforzamos por enseñar esa verdad. Esas cinco características da el apóstol al final del libro. Y él allí no ha mencionado templo. Pero hermanos, dice al final del versículo 5, donde el capítulo 5, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo no sé si a ti te suena glorioso eso, hermano, pero a mí sí. Cuando por la labor de un hermano, el esfuerzo de un hermano, la semilla sembrada por ese hermano, Dios salva a ese hombre o a esa mujer, hermanos, eso es algo glorioso. Estamos siendo partícipes de una obra sobrenatural. Estamos siendo partícipes, hermanos, de ver una realidad que muchos no están disfrutando. Yo no sé si usted considera algo glorioso la conversión de una gente, pero conozco a muchos que sí. Si no, ¿por qué está Francisco en Honduras hoy? ¿Por qué está en Honduras? ¿Por qué se gasta el pastor Dante una semana entera con la escuela bíblica de verano? ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué? Porque quieren ver almas venir a los pies del Señor. Esa es su motivación. La motivación no es que veamos que somos una iglesia que estamos creciendo. La motivación no es que veamos que somos una iglesia de gente que se ama entre sí. La motivación, mi hermano, es llevar la verdad a aquellos que no la conocen. ¿Estamos orando por eso? ¿Estamos trabajando y haciendo lo mismo? ¿Nos estamos involucrando en el evangelismo y el discipulado, hermanos, para ver cómo almas vienen al evangelio? Hace 3 domingos comenzamos la escuela, la clase de confesión de fe, allá arriba. Y cuando empecé a preguntarle a cada uno de los que casi no conocía, ¿saben qué gozo me dio, hermano? Habían por lo menos 3 que venían de la célula que hay en la casa de algunos hermanos. ¿De qué habla eso? De que ese evangelio no se quedó aquí. Fue llevado a otro lugar y a ese lugar donde se llevó produjo fruto. Eso es lo que debe hacer la iglesia del Señor Jesucristo. Quiero terminar, hermano, con una cita, un extracto que da un autor acerca del libro de Santiago. Dice este autor, esta epístola trata los problemas prácticos de cada creyente, ya sea inmaduro o maduro. Encuentra a medida que busca vivir por la fe y los asuntos yacen bajo estos problemas. Y los asuntos que yacen bajo este problema. Como un médico diestro, Santiago no solo identifica los problemas, sino que también descubre el origen y señala los factores de su complicación y prescribe el tratamiento para vencerlos, con la visión de que sus lectores se vuelvan más maduros espiritualmente. Los problemas y el método de Santiago de tratar con ellos dan cuenta de la popularidad de esta epístola, a través de la historia de la iglesia y de su perenne valor en el ministerio. Si usted predica, enseña y aplica este libro fielmente, usted puede contar con que la gente que lo escucha obtendrá ayuda de inmediato en ello. Ese es el extracto que da un autor de todo el libro de Santiago. Hermanos, así hemos llegado al final de este libro, esperando que el estudio fiel de estas verdades y otras nos hagan hombres y mujeres maduros en la fe. Santiago trata muchos problemas, muchos aspectos que son propios de nuestra vida diaria, de nuestra vida práctica. Y debemos constantemente volver una y otra vez, y revisar los principios que allí hay. Porque como bien dijo el Señor, escudrillar las Escrituras, porque a mí me parece que en ellas hay vida. Hay vida. Hermano, yo espero en el Señor que Dios nos haga hombres y mujeres más maduros, nos haga creyentes más fieles, y que nosotros podamos mostrar en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones personales, la madurez que hemos alcanzado a través del estudio fiel de su palabra. Que Dios nos ayude en estas cosas, hermano, porque ciertamente, ¿quién es suficiente? Pero fiel es Dios. Fiel es Dios y Él nos ayudará. Y cuando usted practique estas verdades, hermano, indudablemente habrá un beneficio inmediato para su alma y las almas de quienes están alrededor suyo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos haga volver una y otra vez a este libro y poder ver cómo Santiago aplica, describe y nos ayuda a mantenernos fiel a la verdad de Dios sobre todas las cosas y trabajar con nuestro carácter en el día a día. Que Dios nos ayude y nos bendiga en este sentido. Amén. Señor, te damos gracias por habernos bendecido, por habernos guiado a la terminación de esta serie acerca del libro de Santiago. Ahora oramos, Señor, que todo lo que hemos estudiado durante este tiempo pueda ser una realidad en nuestra vida. Que nos convirtamos tal cual, Señor, como dice tu palabra, en hacedores de la misma y no en oidores olvidadizos. Oh, Padre, perdona nuestros pecados, nuestras deficiencias. Perdona aún nuestra apatía ante tu verdad. Y envía tu Espíritu para que revive nuestro ser, para que nos ayude a caminar conforme a tu verdad, para que nos ayude a elegir siempre la sabiduría de lo alto, para que nuestras relaciones con los demás pueda ser más que evidente que somos tus hijos, Señor. Que la misericordia, la gracia y el amor sea palpable para aquellos que llegan a nuestra iglesia y que aún no te conocen. Oh, Padre, glorifícate de manera especial en esta tu iglesia y bendícenos por amor de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.